Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado e inolvidable pueblo cubano. Con ustedes, que no tienen voz, nosotros, el Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, con este programa Prensa Libre, somos su voz. Una vez más, este segmento en contacto directo también con nuestros valientes colegas del periodismo independiente. Como siempre, me acompañan hoy los colegas Eduardo Pantín, Vicente Escobal, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Carmelo Díaz y, por supuesto, este que le habla, Salvador Romaní Orue. Quisiéramos tener mucho más tiempo del que realmente disponemos. Son demasiadas cosas importantes la que sucede dentro de Cuba y también fuera de Cuba en relación con Cuba. Está terminando el año, un año más, para entrar 62 años de tragedia. Increíble, increíble. Nadie pudiera dar fe de esto, pero es la realidad y esto se explica por muchos factores que no vamos a discutir en este momento. Se ha hablado, la Iglesia Católica ha hablado una vez más planteando lo del diálogo. De eso vamos a hablar con los colegas. Son además magníficos trabajos que hemos visto hoy de nuestros colegas independientes. Suponer, con el título El diálogo siempre ha estado roto, Ernesto Pérez Chan escribió para Cubanet. De luego, después, Luis Sino hizo un extraordinario trabajo titulado De socialista al régimen cubano, solo le queda el discurso a través de Cubanet. Y también otro magnífico trabajo con el título El diálogo siempre ha estado roto, de Ernesto Pérez Chan, a través de Cubanet. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando con el diálogo que habla la Iglesia Católica, los obispos? Pero interesante, ante tu opinión, lo interesante es que en este caso el diálogo ellos lo plantean como una etapa necesaria o anterior para ir a una transición. ¿Qué podemos pensar?
Mira, es que el problema del diálogo que hablan estos señores es el diálogo entre ellos, porque es de todo sabido que pensar diferente en Cuba es delito. Entonces, si todo el mundo, si tiene que pensar igual, no hay diálogo, porque es un acuerdo ya consensuado entre las personas.
Es un monólogo entre sordos. Sigue.
El problema es que tú piensas diferente y es lo que está pasando con el problema de San Isidro, el asunto del grupo de San Isidro y los periodistas independientes, los disidentes a través de todos los años. Cuando se ha arriesgado una persona a pensar diferente, es un mercenario, es un vendepatria, es un traidor, es un asalariado del imperialismo. O sea, no se concibe que una persona tenga que pueda pensar diferente. Los 12 millones, para ellos, los 12 millones de cubanos tienen que pensar igual.
Pero ese es el mismo, pero el mismo vocabulario grosero y soez que han empleado toda la vida para referirse a los opositores. Parece, sin embargo, que esto de San Isidro, que ha tenido una magnífica repercusión internacional, ya ha llegado. Pero bueno, te oímos.
Y esto mismo también igual. Eso se ahora se conjuga con el famoso, que no debíamos dejar atrás, el ordenamiento que quieren hacer ahora, que lo han, casualmente lo han editado en estos días, y han publicado y todos los medios de prensa están atrás de la tarea de ordenamiento. Hay mucha gente en Cuba, como el cubano siempre tiene esa chispa, dice que él ordena y yo miento. Él es Raúl Castro y Díaz-Canel de miento. Pero el problema es que los funcionarios castristas, cuando tú ves que están recalcando algo, alguna afirmación, tú tienes que enseguida pensar que va a ocurrir lo contrario. La tarea de ese ordenamiento ahora es, como dicen ellos, no dejar a nadie desamparado. Pero sí que toda la vida han estado desamparados.
Claro, claro, es verdad. Es verdad, es verdad.
Y eso quiere decir que toda esta tarea de ordenamiento es lo que va a traer el 21 en una indigencia en Cuba que va a alcanzar niveles insospechables. Esos cubanos que se encuentran en situaciones vulnerables no quedarán, siempre lo han estado. No hay, y todavía hay ingenuos que creen que esta relación salario-consumo, porque le van a subir el salario y las pensiones a las personas, no sirvió ni hace 30 años, ni 40, ni hoy, ni el año que viene.
No.
Eso es un capitalismo. El socialismo ha sido el único sistema en la historia de la humanidad que ha retrocedido. Porque bueno, cuando estábamos en el feudalismo, pasaron así continuamente todos los estadios. El socialismo ha ido a parar al capitalismo porque no le ha quedado otro remedio, porque ha sido un gran error de la humanidad. La implementación, lo que están implementando esta gente es un capitalismo de Estado, donde él es el único empleador, el Estado mismo, y no admite reclamo. O sea, es peor que la crítica que se le hace al capitalismo, porque es un capitalismo.
Pero es que, perdón, es que sigue la misma miseria, sigue el mismo hambre, en fin.
Bueno, pero claro, no hay producción.
Bueno, ahí esa es la clave. Esa es la clave. Bueno, no sé, el otro día creo que no pudimos comentar este decreto del gobierno de autorizar a inversionistas extranjeros, ¿verdad?, para, valga la redundancia, invertir en Cuba y que ellos tengan un capital accionario mayor que el de Cuba. Ya sabemos que es un cuento. En estos convenios con Cuba hay que leer la letra chiquitica, chiquitica, porque ahí es donde está la trampa y la mentira. Y Chaviano, que está pensando rápidamente este problema. Chaviano.
Bueno, yo pienso que todo esto va a ir en detrimento de la población. Realmente el tal ordenamiento, esto es lo que consiste, es sí, en ordenar el desastre, en ordenar la pobreza de menor pobre que se a mayor pobre. Realmente lo que van a hacer, por ejemplo, con esto del salario mínimo, es realmente algo abusador. La gente le van a aumentar nominalmente el salario de 400 a 1.500 y tanto. Eso es nominalmente, pero realmente la capacidad del salario de adquirir bienes y servicios va a ser la tercera parte de la que tienen hoy. Es decir, es la hambruna lo que ellos están ordenando. Están ordenando la hambruna, el desastre, la miseria y la obligación de la gente a recabar dinero de acá. Hablan de que el cambio, por ejemplo, del dólar,
tú hablas de dinero de acá, refiriéndote al dinero del exilio, los millones de dólares que van de los cubanos, que muchos se sacrifican trabajando arduamente, porque en el capitalismo sí hay que trabajar de veras, hay compensación, pero sí hay que trabajar, y somos los que estamos manteniendo la tiranía. Lo cierto es que estos colegas que yo mencioné realmente están prestándole mucha atención con magnífico trabajo a la situación esta de si, no sé, un análisis en mi criterio a destiempo de si el régimen cubano realmente es socialista, ¿no? De partido acabamos bien hablar del capitalismo de Estado, ¿verdad? Pero además por la vía en que ellos lo hacen, fracasado totalmente porque no hay producción, no hay inversionista, en fin. ¿Tú crees que en Cuba hay diferentes maneras de interpretar el socialismo o como el sistema socialista, el sistema económico, ideológico, como tú lo quieras llamar, se presenta en diferentes países? En Europa, en los países nórdicos, en España también, es muy diferente a cómo se presenta aquí en América, con excepción de Uruguay, donde han tenido siempre muchos gobiernos socialistas, pero es Uruguay una democracia extraordinaria, una democracia a imitar. ¿Qué puedes decir tú sobre eso, Chaviano?
No, el gobierno de Cuba es un gobierno totalitario al estilo Stalin. Realmente eso no es el socialismo que se puede ver en una serie de países de Europa, o en el mismo Uruguay, ¿no? Es decir, realmente lo de Cuba es un régimen totalitario. Ahorita estaba hablando de que había que el régimen se alimenta de sus, es decir, de sus víctimas. Efectivamente, sí, mismo es.
Oye, eso es verdad, y también de sinvergüencería, vamos a ser claros.
Y también,
todos somos
también
cubanos y sabemos la virtudes y los defectos de nuestro pueblo.
No, no, que yo lo que quiero decir es que realmente aquel es un régimen violento, que la gente le ha cogido miedo porque realmente ellos se han ocupado de sembrar el miedo. Y tienes un ejemplo, por ejemplo, lo que acaba de suceder con San Isidro, ¿entiendes? A la gente que fueron a apoyar y que fue, bueno, pues sencillamente a la gente de San Isidro, toda la gente las tienen presa en su casa y tienen la policía y ellos pueden dar el lujo de tener.
Pero eso, pero oye, Chaviano, eso no es nada nuevo. Eso se lo hicieron la Dama de Blanco, la represión, sí, al más alto nivel, la han hecho. Esa es la mejor arma, Chaviano, es la mejor arma que tiene ese régimen canallesco que desgobierna a Cuba. Vamos a ir, Chaviano, un momentico, a ver qué está pasando. Vamos a ir al colega Omar Estacio con Venezuela en crisis.
Luego que un nuevo naufragio registrado entre Venezuela y Trinidad Tobago dejó al menos 20 migrantes muertos, entre ellos 3 niños y un número indeterminado de desaparecidos, las autoridades venezolanas no descartaron que el hecho estuviese relacionado con la actuación de las bandas delictivas que operan en la zona. Las autoridades denunciaron que dichas bandas, presuntamente, tienen vínculos con las mafias del extremismo venezolano, aunque no detallaron cuál es esa relación. Nada extraño, porque la narcosatrapía de Nicolás Maduro acostumbra a criminalizar las víctimas, no a los victimarios, que casualmente son siempre ellos. Ellos son los que deben garantizar la seguridad en las costas y que se cumplan los protocolos para poder embarcar. Ellos también son quienes han acaparado los cupos a través de bandas criminales que operan en conjunto a la fuerza pública en cuanto a los pasajes aéreos y marítimos se refiere. Estas bandas han proliferado desde el colapso de la economía y se dedican al tráfico de personas, armas, fauna, bienes y, por supuesto, cocaína, que es el leitmotiv de Nicolás Maduro y su pandilla. En un principio, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para crisis de migrantes y refugiados venezolanos dijo que se trataba de 16 cuerpos, de los cuales 11 ya están identificados, 7 adultos y 4 niños. Desde el 22 de noviembre, ocurren irregularidades en la frontera marítima entre Trinidad, Tobago con Venezuela, luego que 16 niños fueron deportados, además de 160 adultos venezolanos. Ahora el genocidio contra refugiados se intensifica con los 20 ahogados en el naufragio de la presente semana. Entre Guiria, en el extremo este de Venezuela, y Trinidad, más de un centenar de personas, léase bien, más de 100 venezolanos han desaparecido solo entre 2018 y 2019. Hay mafias de trata de personas que operan entre Venezuela y Trinidad con la ciencia y complacencia de la Guardia Nacional de Venezuela. El parlamentario por el Estado Sucre, Robert Alcalá, denunció que en el bote naufragado esta semana estuvo detenido en Trinidad y lo regresaron a Venezuela, como parte de las medidas migratorias que ha venido aplicando ese país ante la llegada de refugiados que huyen de la hecatombe venezolana. El gobierno de Trinidad y Tobago, aliado de Nicolás Maduro en el tráfico ilegal de drogas a través de la isla, ha optado por tomar postura abiertamente xenófoba contra los inmigrantes venezolanos. Naciones Unidas, estima que más de 6 millones de venezolanos salieron a diferentes destinos del extranjero del 2015. El país insular de 3 millones de personas señala que facilitó el registro a 16 mil venezolanos, pero la narcosatrapía de Maduro no ha reconocido la gravedad de la crisis y prácticamente empuja hacia las fosas marítimas a miles de familias. La comunidad internacional debe actuar para velar por la garantía de los derechos de esos migrantes. La migración no va a parar en el futuro próximo, a menos que se deponga a Nicolás Maduro, usurpador de la presidencia de Venezuela.
Bueno, mira, Pantín, mi pregunta o mi comentario contigo, con Chaviano, sería este. Esta situación tan alarmante, tan antihumanitaria, ¿verdad?, que está viviendo en Cuba, que, como vengo diciendo, no es nueva, ¿podrá llevar a una rebelión social del pueblo, o el pueblo tolerará estas barbaridades económicas que está acabando con el estómago de los cubanos, con el corazón de los cubanos, con la esperanza de los cubanos? Es decir, esto yo le pregunto a ti y a Chaviano, esta situación de ahora, ¿podrá llevar al pueblo cubano a una situación de rebeldía social? Lo que estoy oyendo, Pantín, adelante.
Bueno, todo puede suceder. Lo único, mira, desde hace años lo que se socializa en Cuba es la pobreza, la represión y la desesperanza. Y ya se ha instituido desde hace muchos años el miedo y la desconfianza para mantener desunida a la sociedad. Y eso lo saben los mandantes cubanos, lo saben, pero se guardan decirlo, tú sabes. Ellos dicen que... Pero ahora lo que pasa también, eso que estaban hablando de la inflación, aparte de la subida de precio y la subida de salario, pero viene conjuntamente con una inflación. O sea, ese subida de salario es...
No, Pantín, no solamente eso, sino que lo que tienen alguna reserva de dolaritos o para después cambiarlo, ya el gobierno le ha dicho que no tiene para devolver los dólares. El robo miserable de siempre.
No, y el mercado negro es el que va a mandar la economía. Mira, hoy en día ya no ha llegado el primero de enero y el dólar está a 51.
Ya, o sea, no 24, no 24 como ingenuamente, no ingenuamente, criminalmente.
No, dice, eso está calculado para que el exilio ahora, si tú le mandabas $100 a tu familia, ahora vas a tener que mandarle $200 para poder comprar lo mismo si aparece, claro, en el mercado. Y eso está calculado porque ellos quieren recibir más divisas que no tienen. Por eso está el corralito, que ahora tú quieres buscar dólares y no lo puedes, el CUC, lo que te van a dar es peso cubano.
Fíjate, claro, es verdad, Martín, y todavía no es verdad. Ahora fíjate bien, cuando estaba el régimen comunista en Alemania Oriental, no había esa cuestión de estar mandando recursos, dinero, comida, provisiones, ¿verdad?, de la Alemania Occidental a la Alemania Oriental. Se produjo, sin embargo, una implosión, porque fue dentro el derrumbe sorpresivo, o muy rápido por lo demás, de la Unión Soviética, que si se analiza a fondo, eso, el gran responsable de ese derrumbe es el presidente Ronald Reagan, que llevó a la ruina a la Unión Soviética. El caso de Cuba no. El caso de Cuba, estamos a 90 millas, desde el mejor país del mundo en cuanto a producción, en cuanto a libertades. Entonces todo, mira, el porcentaje de divisa, de dinero que está mandando el cubano con mucho sacrificio de aquí a sus familiares, es muy, eso mantiene de cierta forma al rey. Chaviano, ¿qué tú crees de eso en definitiva?
Bueno, yo pienso que en Cuba sigue siendo lo mismo. Y que realmente, por ejemplo, el dólar, que siguen ellos diciendo que lo van a mantener a 24 pesos, pero eso es para que tú vendas el dólar. Pero tú no puedes comprar dólar a ningún día, a ningún precio, a no ser que lo compres por fuera. En fin, que eso es más de lo mismo. Entonces, la desgracia en Cuba va a aumentar. Realmente, lamentablemente, es...
¡Qué desgracia, chico! ¡Qué desgracia! Terminando el año... El mismo panorama desolador. Seguramente el camino de recuperar la felicidad, la libertad, la democracia, es que el pueblo cubano verticalice su posición. Bueno, encantado nuestro querido pueblo cubano. Hasta la próxima semana.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso.